celebrar el Día del Libro de este 2024, desde Radio Colores y la Comisión de los Días del Libro de la Universidad Popular de Palencia, invitamos a que nos enviaran audios con breves lecturas de texto de un libro, citando título y autor o autora. Hemos recibido 206 audios que hemos organizado en espacios de media hora. Han salido un total de 24 programas y han participado 167 personas, tanto a título individual como desde los diferentes cursos y talleres de la Universidad Popular, centros sociales, biblioteca pública, centro penitenciario y otras entidades.
Me llamo Ulises, soy marinero. Aquel día maldito que cambió mi vida. Vi acercarse nubes muy negras al barco y tuve miedo. No quería morir. Me ha dicho muchas veces que soy un hombre valiente, pero allí, en medio del mar de Noruega, supe que aquella no era una tormenta como las otras. Éramos 17 marineros en el barco, 17 amigos. Siempre es bueno tener amigos cerca, y los momentos buenos y los duros. Aquel momento no era bueno. Las olas se alzaron violentas, como en una danza feroz. Nuestros barcos parecían de papel. Tras un golpe de mar, se partió con estruendo. El misterio del camino de Santiago. Fernando Murillo Grande.
La H de Horizonte.
La H es una de mis letras favoritas. Sí, es una letra que me gusta mucho y por varias razones. Una de ellas es que es muda. En nuestro idioma no las pronunciamos, por lo tanto no sirve para nada. Oh, sí, ¿para qué sirven las cosas que no podemos percibir? La amistad, el deseo, el amor. Mi madre siempre dice que las cosas más importantes del mundo no se pueden medir porque son invisibles a los ojos, como decía el autor del Principito. Una palabra con H que me encanta es horizonte. Está siempre allí y puedes verlo, pero nunca lo alcanzas. Hay algo misterioso en el horizonte. Quizá trata de enseñarnos que los sueños están para perseguirlos y no para atraparlos. Lo importante es no detenerse.
Guaslala, publicado en 1996. Sí, ahora ya estamos en la semana de 3 días de trabajo, decía Germán respondiendo a don José. Abunda el tiempo libre. Ya le digo, dentro de poco no habrá más que oficios altamente especializados. Es absurdo. La robótica avanzó demasiado rápido. La gente no se ha podido adaptar todavía al ocio. Y si sumamos a eso el hecho de que la esperanza de vida se prolonga cada vez más, no es de extrañar que proliferen los viajes suicidas. Barcos enteros salen de Hamburgo llenos de gente que quiere morir pacíficamente viendo el mar. No puedo entender que haya quienes no aprecien el tiempo libre, se asombró don José. Hay tanto que leer. Nunca ha sido uno de mis problemas. Pero qué interesante, ¿no? Solo se puede explicar si se comprende el cambio que significó el paso de la lectura al vídeo. La imaginación activa frente a la pasividad de recibirlo todo ya imaginado por otro. La pérdida de la imaginación es una tragedia, quizá una de las mayores tragedias que veremos este siglo. Guaslala, de Gioconda Belli. Pero lo importante de esta historia ocurrió en el barco, un crucero, donde tuve la oportunidad de conocer la vida en cautividad, de la que tanto me había hablado el paleontólogo al referirse a los animales del zoo, que no solo están libres de los peligros externos de la naturaleza, sino que están vigilados por veterinarios y cuidadores en general atentos a su salud. Por eso también viven más años de los que vivirían en la naturaleza, y de ahí que sufran enfermedades crónicas que la selección natural habría evitado si hubieran fallecido cuando les tocaba. La vida cotidiana de los individuos de la especie humana constituye una de las formas conocidas de cautividad, ya que, como explicó en su día, pertenecemos a un reino autodomesticado. Por eso no somos conscientes de ello hasta que nos brindan la experiencia de cautividad exagerada como la que viví en el Costa Firenze. No se trata de una cárcel, por supuesto. Debo apresurarme a señalar la diferencia entre cautividad y prisión. Entiendo por cautividad la de los animales que viven en espacios naturales protegidos, la de los que se estean en los modernos zoos que imitan los hábitats de los que proceden, incluso la de nuestros animales domésticos, gatos, perros, hámsters, pájaros, etc. La muerte contada por un sapiens a un neandertal, de Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga.
Solo una vez se enfadó muchísimo conmigo, al principio de nuestra relación. Estábamos follando y en algún momento desconecté, porque desde un principio no tenía ganas. Pero yo no sabía que eso importaba. Había asimilado que si un hombre quería, era mejor hacerlo con una sonrisa y cuanto antes, para evitar un mal rato y además acabar haciéndolo igual. Y en esa desconexión mía, de repente sentí que paraba y me preguntaba, ¿no tienes ganas? Y me asusté mucho. ¿Cómo podía haber sido tan tonta como para que se me notara? ¿Qué iba a ser de mí ahora que lo había ofendido? Pensará que tengo a otro, que ya no lo quiero, que no soy una buena mujer, y se irá con otra por mi culpa. Y se enfadará y pasaremos toda la noche con una movida impresionante. ¡Qué angustia! Y en mi mente resonaba la pregunta acusadora de, ¿me vas a dejar así? Que tantas y tantas veces me habían dicho los hombres para obligarme a seguir hasta que eyacularan, como si fuera cuestión de vida o muerte. Reaccioné enseguida y con una sonrisa le dije que sí, que tenía muchas ganas, que por supuesto que sí. E intenté enredarlo entre mis brazos para seguir, pero se hizo a un lado y me dijo que no era verdad. Y yo me esperaba toda la retahíla de costumbre. Pero lo que me dijo nada tenía que ver con aquello que yo conocía. No vuelvas a hacerme esto nunca más. Si no tienes ganas y no quieres, dímelo. Yo no quiero ser ningún violador. Y me quedé petrificada. ¿Por qué decía eso? ¿Cómo iba a ser un violador? Cuando pude reaccionar le solté un ¿pero qué dices? Lo que has oído. No quiero violarte. No me hagas esto nunca más. Y seguía sin entenderlo. Me vio confusa, me abrazó y lloró. Amelia, no tienes que follar cuando no te apetece hacerlo, me dijo. Y me quedé mirando el techo fijamente, abrazada por él y sin saber cómo asimilar aquello. No tenía que follar si no me apetecía. No tenía que follar si no me apetecía. Tuvo todo el poder sobre mí y, sin embargo, no lo utilizó en mi contra. Lo utilizó para enseñarme a ser libre. Y ser libre es muy complicado cuando nunca lo ha sido e implica mucha responsabilidad. No todo el mundo quiere ser libre. La revuelta de las putas, de Amelia Tiganus.
Dejo libre a Limón siempre que puedo. A mi madre no le parece bien, pero no dice nada. Para que entre y salga de la jaula, yo extiendo mi dedo índice y Limón salta a él. Es tan listo. Le gusta hacer la escalera. un índice extendido y el opuesto de la otra mano por encima, y otro más por encima y así, limón subiendo, uno, otro y otro más, peldaños y peldaños de nuestra escalera exclusiva, única para limón. Mis dedos sintiendo su contacto solo un instante, las alas extendidas sin cerrarse del todo, entre los dos un mecanismo perfecto. Me gusta sentir sus patas, muy finas, nudosas, enganchadas sobre la piel de mi dedo. A los dos nos gusta. Cuando noto esa presión, atrapo sus patas haciendo gancho con mi dedo pulgar. Limón intenta soltarse, aletea, chilla muy agudo. Se posa e intenta irse de nuevo. Eriza las plumas de su cabeza y pía con rabia. Le acerco un dedo y me da un picotazo fuerte que deja señal. Yo disfruto con su ataque. Me gusta verle furioso, incluso si me hace daño. La verdad, si me hace daño me gusta más. Entonces dejo el dedo al alcance de su pico para que se desahogue, sin guantes, como a él le gusta, y me pica más hasta que me hace sangre, y sigue picando mi piel sobre la sangre. Sospecho que le gusta su sabor, como a mí. Ya es primavera, y hoy es uno de esos primeros días de sol. Entra por la ventana inundando la cocina cuando llego con la jaula y quito el suelo sin atención. Por esa sincronía que nos une, miramos los dos, a la vez, a la ventana abierta. Luego, el uno al otro. Yo inmóvil, confiado y asustado por igual. Entonces sí, sentí latir mi corazón como si fuera el suyo, agitado, saliéndose de mi pecho. Él giró desde el columpio su cabeza, a un lado y a otro. Pensé que lograría cerrar la ventana. No había razón para que quisiera irse. Y cuando avancé y agarré el pomo, Limón hizo una pirueta y escapó. Me dio tiempo a ver cómo agitaba sus alas y cómo usaba su cola de timón, orientando la dirección para compensar su movimiento. Voló un momento en el aire delante de mi vista hasta que se posó en el alféizar de la casa de enfrente. Me puse delante de la ventana abierta para que me viera. Me escondí tras la pared, incómodo. Puse agua y cañamones bien a la vista. Esperé. Nada. Limón me miró ir y venir. Giró su cabeza a un lado y al otro, y pasados unos minutos despegó y voló cada vez más alto hasta desaparecer por encima de los tejados. Limón, un canario doméstico que lo tenía todo: comida, agua, juego, libertad. Del libro Estación en Curva, el relato ¿Por qué vuelan los canarios?, de Mercedes Adán.
Esto es el gamón, la planta de los campos elíseos. Si un día te despiertas rodeado de gamón, es que estás muerto. Observo los pétalos blancos de la herbácea que se abren como una alucinación ante mis ojos y me pregunto, dada la abundancia de estas flores, si no estaremos muertos, el señor que me acaba de hablar y yo. El señor es Juan Luis Arzuaga, un paleontólogo. Yo soy Juan José Millás, un paleontologizado. La sugestión de haber fallecido me da ánimos para seguir al científico, que se introduce ahora en las intimidades de una vegetación de escasa altura, bajo la que se ocultan las irregularidades de un suelo sobre el que no resulta fácil mantenerse en pie. Ascendemos hacia la parte alta de una pequeña depresión en forma de V por cuyo fondo discurre un riachuelo. Arzuaga recorre con agilidad un sendero casi invisible que se abre entre las flores. Yo procuro pisar donde ha pisado él, pero no siempre acierto, de manera que tropiezo y pierdo la posición vertical y me levanto sin pronunciar un ¡ay!, para evitar que se vuelva y me sorprenda en una postura humillante. Al fin llega arriba del todo, donde se detiene y espera que lo alcance para mostrarme un conjunto rocoso de granito que evoca el escenario de un gran teatro. Su telón está formado por una cascada de agua transparente. El ojo ve, el oído oye, el interior de la nariz se humedece. La piel reacciona con un movimiento de gratitud a la fina lluvia horizontal que se desprende del salto de agua y nos refresca. Todos los sentidos se ponen en guardia, pues hay desafío para los cinco y para más, si dispusiéramos de ellos. ¿A qué hemos venido aquí? En principio, a ver la cascada. Quizá también a que la cascada nos vea a nosotros. Por un instante, bajo el sol magnífico de las 5 de la tarde de un 14 de junio, advierto el divorcio experimentado a lo largo de mi vida con la naturaleza. noto cómo los sentidos, encargados de percibir el temblor de fondo de esa naturaleza, atrofiados por la falta de uso, se despiertan para proporcionarme unos segundos, quizá unas décimas de segundo, de enorme acuerdo conmigo mismo y con mi entorno. «Hola, cascada», digo sin despegar los labios. «Bienvenido, Juanjo», me responde ella telepáticamente. «Tal vez, después de todo, sí esté muerto». Lo cierto es que no recuerdo una combinación semejante de estímulos. El del aroma de las numerosas plantas, el de su variedad cromática, el de la frescura sonora de la cortina de agua, el de la novedad de respirar un aire sin plomo, el del rumor provocado por el aleteo de los insectos. Me viene a la memoria, ¿qué le vamos a hacer? Un anuncio de perfumes. Cada uno, incluso en el más allá, es víctima de sus referencias. Ahora bien, en esta ocasión no me encuentro en el sofá, delante de la tele. En esta ocasión estoy dentro del anuncio, como si me hubieran administrado un ácido. Nos hallamos en las profundidades de un templo sin paredes. ¿Y qué es la naturaleza sin un templo? Supongo que habré dicho a Arzuaga de haber abierto la boca. Habíamos ido a presentar nuestros respetos a la cascada, pero también y sobre todo a ser testigos de la floración del piorno, una planta baja de cuyo tallo brota en esta época del año una flor de diferentes tonos amarillos que proporciona al paisaje el resplandor insólito de un roco. Por un momento, la vida dejó de tener un lado siniestro, un costado amenazador. La vida en ese instante devino en puro desplazamiento y yo formaba parte de él, del desplazamiento de la vida. Así, mis ideas eran a ratos amarillas como el piorno y a ratos blancas como el gamón y moradas a ratos como el cantueso, pero verdes también como la hierba o las espigas que salpicaban el paisaje. Y cada color ofrecía una variedad infinita de modulaciones por las que mi mente se desplazaba con la lentitud de la sombra de una nube sobre la retama. El florecimiento del piorno. Dentro de un mes, quizá antes, cuando el sol comenzara a apretar, aquellas tonalidades amarillas perecerían con la grandeza con la que muere lo pequeño. «No hay nada como escaparse del colegio», dijo entonces Arzuaga. Y así era. Nos habíamos escapado del colegio, pues a esa hora, de aquel 14 de junio, él debía estar en la Complutense, creo, corrigiendo exámenes, y yo en mi casa, intentando escribir las primeras líneas de una novela cuyos personajes me reclamaban desde hacía meses. En cambio, nos encontrábamos en el puerto de Somosierra, a unos 95 kilómetros de Madrid y a unos 1.500 metros de altura, disfrutando de un asueto imprevisto. Aquí hubo, hace unos 250 millones de años, una cordillera tan alta como el Himalaya que se fue erosionando. Lo que vemos ahora con sus raíces, me ilustra el paleontólogo mientras emprendemos el camino de vuelta. Este paisaje muy reciente es el resultado del abandono de la ganadería. El matorral echa a perder el pasto. En España, añade sin darse un respiro, hay dos grandes periodos. El primero va desde el Neolítico hasta 1958, con los planes de desarrollo de los tecnócratas del Opus. El campo, hasta entonces, era un sitio lleno de gente, lleno de voces. La vida en el campo no era triste, había niños. El campo era como una calle. En 1970, el campo se había vaciado. No quedaba nadie. Ningún país europeo tiene más del 5% de población agraria. Claro, asentí yo mirando de no tropezar. Por cierto, se me olvidó decirte que tienes que leer un libro que se titula ¿Por qué me comía mi padre? Vale, ¿de qué va? Pregunté, como si el título no lo resumiera. Tú léelo. Es de Roy Lewis. Mira qué robles. Aquí cerca hay también un bosque de abedules.
Este proyecto de lectura de los días del libro ha sido posible gracias a la implicación de 167 personas que participaron a lo largo de estos 24 programas. Participantes: Loles Molina, María Ángeles Hernández, Beltrán Dujo, Ángeles Montoya, Carmen Adrián, Santiago Zurita, Tina Amor, José Manuel, Vera Dujo Román, Dori Teherán, Lucía Vargas, Rosana Largo, Jesús Dujo, Emmy, Una Salgaro, Ángeles López, Nieves Fernández Buey, Paco Carpena, Nuria Martínez, Toyi Marcos, Amelia García, Teresa López, Mabel Labrador, Santos Gómez, María José Larena, Sara Andérez, Belén González, Herminia Bécares, Alfredo Trigueros, Marifé Noriega, Luis Antonio Gutiérrez, Gloria Rivas, Loli Pampliega, Diony Arroyo, Raquel González, Begoña Abad, Amparo Muñoz, Carmen Capilla, Nieves Fernández, Juanjo Mañanés, Josefina Gómez, María Luisa Dorado, Amelia Gómez, Blanca Amor, Fernando Díez, Raquel Carazo, Blanca Vicario, Mila Sáenz Velasco, Mara Senso, María Jesús Manzano, María Jesús Prieto, Eneco Macías, Guadalupe Bombín, Charo Bueno, Miguel Ángel Lacarra, Aurora Calleja, Pilar Calvo, Isabel Rodríguez, Eloy Moreno, Ana Estebanez, Victoriana Marcilla, María Luisa Martínez, May Chaparro, María Eugenia García de Cimavilla, Petri González, María Ana Bartolomé, Pilar Revuelta, Paquita Soto, Angelines González, Eduardo del Río, Maite Sarmiento, Carmen Ruano, Begoña Prieto, Nuria Andrés, Conchi Andrés, Ángel Matía, Ima Emperador, Amelia Pérez, Mateo López, Sonia Ortega, Adolfo García, Andrés Boch, Javi Pallarés, Gloria, Isabel de Celis, Ana Medina, Lucía Ortiz, Toña Pastor, Gerardo Puertas, Luis Rebolledo, Blanca Andrés, Itxaso Elorriaga, Pilar Casares, Mercedes González, Teo Berezo, Severina Valerio, Isabel del Amo, Soledad Serna, Soledad Herrán, Antonia Santa Columba, Sagrario, Ana Villullas, Elisa Sánchez, José Luis Gordo Frutos, Mari Carmen Torres, Chema Prieto Molledo, Miriam del Prado, Alfonso del Blanco, Carmen Blanco, Javier Santos, Edma Santos, Esbeltana, Alejo Omar y Ronald, Mariano Villaver, Eva Parra, María José González, Eugenia Juan Casián, María José Unsúa, Luis Mateo, Tita Carranza, Berta García, Mercedes Sadia, María Jesús Villarroel, Carmen Aristín, Loli Beltrán, Carmina Fidalgo, Berta Ijarrubia, Justina García, Feli Rodríguez, Conchi Herrán, Juani Pérez, Candelas Martín Franco, Fidel Tejedor, Jesús Ruiz Toconar, María Jesús Puente Torices, Lucía Vizcaíno, José Antonio Villaverde, Marinilla, Mercedes Adán, Fernando Murillo y Elena de la Villa San José y varios participantes del Club de Lectura Fácil de la Residencia Virgen del Milagro y la Biblioteca Pública de Fromista. Talleres y colectivos que han participado en estas lecturas, además de gente a título individual, el taller literario, club de poesía, clubes de lectura de la Universidad Popular y de la Biblioteca Pública, taller de escritura creativa, curso de historia de las mujeres, aula de las mujeres de San Antonio, curso de inglés, conversación, taller de encuadernación, taller de caligrafía, curso de desayunos con la actualidad, las aulas culturales Activa tu mente de los centros sociales de Jesús Paredes, Avenida Madrid y del Cristo, el centro penitenciario de La Moraleja, Fundación San Cebrián y Villa San José. Y desde el equipo de Radio Colores hemos estado Maite Fuentes y Julián Bilbao, Yolanda Bellota, Emilio Muñoz y Lino Salsón, Pilar Amor y Jacinto González. Profesorado de la Comisión de los Días del Libro de la Universidad Popular, Elisa Hermano, Concha Lobejón y Cándido Abril. En todo lo técnico, montaje y edición de todos estos audios, nuestro técnico Eduardo Luis de Íscar y coordinando todo el proyecto Maribel Molina. Radio Colores, Universidad Popular.